lo ha dicho, que es que ama el Bilbao, que está en el Bilbao, que lo que ha hecho con su familia, etcétera, lo que tiene con su madre, cómo le recrimina y tal, me parece lo más coherente y me parece muy bien que se marche, porque eso hay que erradicarlo. En cuanto haya dos partidos que se marchen, la gente ya dirá, bueno, pues acabó. Es que hay que seguir a grandes males, grandes remedios.
¿Iglesias?
Sí, chapó por Iñaki Williams, y ojalá no vuelvan a sucederse esos insultos racistas, ¿no? Pero si por desgracia se suceden, pues a mí sí que me gustaría ver esa imagen de los compañeros de Iñaki Williams arropándole y yéndose del campo, ¿no? Todo lo contrario a lo que vimos hace unas semanas en Portugal, cuando el jugador del Oporto, Marega, fue insultado también por gritos racistas, quería irse del campo y veíamos cómo sus propios compañeros, el entrenador, le empujaban a quedarse, ¿no? En vez de ponerse de su lado y apoyarle. Como digo, o sea, al final esto es un problema bastante importante en la sociedad, una cuestión de respeto, y hay que solucionarlo con medidas drásticas. Y si la medida drástica es dejar a la gente sin fútbol por su mal comportamiento, pues habrá que tomarla.
Sí, y ya no solo eso, ¿no? Sino desde el punto de vista también de que yo creo que esto solamente se va a solucionar estando de acuerdo, ¿no? En lo que dice Williams y en el concepto de la acción de los jugadores de abandonar un terreno de juego por esos gritos racistas. Yo creo que esto solamente se va a solucionar con sanciones mucho más duras de las que ahora hay estipuladas. Y no hablo de sanciones a los clubs, con lo que yo creo que yo estoy muy en desacuerdo, porque creo que no evita que el aficionado en sí haga esos insultos, ¿no? Realice esos insultos. Yo creo que las sanciones deben de ser sanciones con la ley en la mano para esas personas, y deben de ser mucho más duras. La persona que va al terreno de juego debe de tener claro que si sobrepasa unos límites va a tener consecuencias fatales para su vida personal, porque al final el que va al campo insulta, ¿no? Aunque sea identificado y tal, sabe que la pena es bastante menor, y al final el club, que puede recibir una sanción económica, en algún caso extremo llegar a ser cerrado, es el club el que paga el pato, porque dos inhumanos y atrasados, ¿no?, en el siglo XXI estén haciendo esto y vivan el fútbol de la manera que lo vivan, ¿no?, puedan hacerlo sin ningún tipo de problema, porque al final es el club el que paga el pato, ¿no? Yo creo que solo así se solucionará esta lacra que en los últimos tiempos, para mí, se ha acentuado en nuestro fútbol.
¡No me hagan corrillo!
Y hay que hacerle el corrillo al racismo, hay que arrinconar a todos esos tontos que van al fútbol, pues a, no sé, a ser como el fútbol la excusa para canalizar sus más bajas pasiones, ¿no? Porque el fútbol le gusta bien poquito a todos esos, con perdón, idiotas, pero bueno, en fin, lo vamos a dejar aquí, que si no se pone, el que se pone serio es Andújar. Profe San Martín, dale un abrazo a quien tienes que darle un abrazo, ahora que vas a comer con él, cuídate mucho.
De tu parte, muchas gracias, un saludo para todos.
Bueno, oyente, Radio Marca, don Vicente. Gracias, Joan Prats, cuídate mucho.
Un abrazo para todos. Cuidado.
Gracias, Javi Iglesias.
Un abrazo.
¿Javi Iglesias te ha llamado? Javi Iglesias, claro, porque te llamas así. Claro, es que de repente mezclado dos. Estaba pensando todo ok, José Luis, y te está a punto de llamarte José Luis Iglesias. No, todo ok, Javi Iglesias, todo ok, diario. Gracias, Javi.
Un abrazo para todos.
2:33, 1:33 en Canarias, publicidad, y seguimos avanzando hasta las 3 con paso firme en directo Marca, Radio Marca. Escuchas la radio del deporte.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Todos los miércoles, de 3 a 3 y media de la tarde, tienes una cita con el mejor ciclismo del mundo en Radio Marca. En La Media, a tumba abierta, te acerca a las grandes estrellas de este deporte. Las grandes vueltas del calendario, las clásicas de mayor tradición y el análisis de cualquier carrera, para que no pierdas detalle del deporte más duro del mundo. Con José Rodríguez, cada miércoles, de 3 a 3 y media, hablamos de ciclismo en La Media, a tumba abierta, en Radio Marca.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo, Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
¿Te gusta el básquet?
¡Baloncesto!
¿Eres de los que pasa la noche en vela con la NBA? ¿Eres de los que sigue toda la ACB o la Euroliga? ¿Te emocionaste con el oro de China? Nosotros sí.
Ya lo celebra el banquillo español. Va a volver a ser historia el deporte.
En Radio Marca nos encantan los éxitos de nuestro baloncesto. Escucha todos los miércoles a las 3:30 de la tarde Nos Gusta el Básquet con Carlos Santos.
Y como cada semana esto es Nos Gusta el Básquet. ¿Qué tal? Muy buenas.
También disponible en podcast para escuchar cuando quieras.
En Radio Marca, Directo Marca, Rafa Sauquillo.
Este mensaje es para vosotros, taxistas, si eres de los que les gusta ver cómo la ciudad se mueve. No esperes más, con Cabify puedes conducir tu taxi como siempre, cuando quieras y lo mejor de todo, sin comisión durante los 3 primeros meses. Regístrate en la web de Cabify y conéctate cuando quieras, sin exclusividad ni permanencia. No esperes más para mover Madrid con tu taxi. Como no esperamos más para conocer detalles, curiosidades del deporte, en este caso relacionadas con la competición que va a quedar resuelta su final servida el jueves, ¿no? Porque mañana y el jueves son los partidos de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Mañana a las 9 de la noche, Mirandés-Real Sociedad, con ese 2-1 favorable a los donostiarras de la ida, y el jueves a las 9 de la noche Granada Athletic Club Bilbao 1-0 se impusieron los Leones en San Mamés. Así que el jueves sabremos que dos equipos disputarán la final de la Copa del Rey el próximo 18 de abril en el Estadio de la Cartuja en Sevilla. Curiosidades de la Copa del Rey con Elena Talavera.
¿Sabías que...? ¿Sabías por qué la Copa del Rey se llama así? En 1902 se disputó una competición que fue la precursora de la Copa del Rey. El motivo de su celebración fue la coronación oficial de Alfonso XIII al cumplir la mayoría de edad, y por eso se la conoce como Copa de la Coronación. El éxito alcanzado por la Copa de la Coronación hizo que en 1903 se decidiera instaurar un torneo nacional en el que participasen la mayoría de clubes existentes en el país bajo el nombre de Campeonato de España. ¿Qué pasó? Que Alfonso XIII donó una copa para el campeón, de ahí la denominación de Copa del Rey. ¿Sabías quién fue el primer ganador? El primer título se lo llevó el Athletic Club al vencer por 3-2 a la Sociedad Madrid Fútbol Club. Oficialmente se inició en 1903. ¿Sabías quién ostenta más títulos coperos en su vitrina? El Athletic Club fue el equipo que más títulos de Copa ostentó durante 90 años, hasta que el Barcelona le superó en 1998. El equipo vasco tiene en su vitrina 23 Copas del Rey. El Barça es el equipo que más veces se ha proclamado campeón de esta competición. Posee 30 títulos. ¿Sabías quiénes son los 3 máximos goleadores de esta competición? El primero es Telmo Zarra. Anotó 81 goles en 74 partidos. El segundo es Josep Samitier. Marcó 69 goles y disputó 83 partidos. El tercero es Guillermo Gorostiza, marcó 62 goles en 77 partidos. ¿Sabías cuántos cambios ha habido del nombre? Pues han sido varios. Entre 1903 y 1931 fue conocida como Copa de Su Majestad el Rey, hasta que con la llegada de la Segunda República pasó a llamarse Copa del Presidente de la República. A partir de 1940 y hasta 1976, el trofeo futbolístico fue conocido como Copa de Su Excelencia el Generalísimo. A partir del año 1977, con la llegada al trono de Juan Carlos I, la competición recuperó el nombre de Copa de Su Majestad el Rey, denominación que se mantiene hasta la actualidad.
Talk about
¿Cuántas cosas sabemos, con Elenita Talavera? ¿Cuántas cosas aprendemos del deporte, en este caso, de la Copa del Rey? Repito, el jueves sabremos qué dos equipos van a disputar la finalísima esta temporada, el próximo 18 de abril. Podría ser un derbi vasco, un Real Sociedad Atlético de Bilbao, pero también se podría dar la sorpresa, la campanada, y que Mirandés y Granada fueran los que se clasificaran, ¿no? O que uno de los dos equipos vascos quedase finalmente apeado y tuviésemos una final inédita. Lo veremos. En 20 minutos, las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, voy a hablar con otro buen amigo, exfutbolista de dos equipos que están atravesando, dos equipos madrileños que están atravesando momentos bien distintos. Ángel Manuel Vivar Dorado. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Exfutbolista de Leganés, Tenerife, Racing, Rayo, Getafe, Valladolid, Albacete, pero te llamo por tu condición de exjugador de Leganés, donde empezaste además tu carrera, y exfutbolista del Getafe, porque decía yo, momentos bien distintos, y por desgracia, empezamos con el Lega. ¿Eres optimista? Decía Javier Aguirre que no va a dejar que ninguno se baje del barco, pese al empate del otro día que sirvió para poco en casa frente al Alavés, porque el Lega sigue en puestos de descenso. ¿Ves al Lega que en estas poquitas jornadas que restan ya se acabe salvando? ¿Le ves fuera del descenso en la jornada 38 o qué, Vivar?
Bueno, pues lo tiene muy complicado. Honradamente, francamente, lo tiene muy, muy complicado. No ya solo por la posición que ocupa en la tabla, sino por todo lo acontecido, ¿no?, en el equipo pepinero. Las dos bajas que ha tenido en la delantera no solo le restan potencial en cuanto a número de goles, sino también en cuanto a un esquema táctico o unas situaciones tácticas que podría estar utilizando, ¿no? Entonces, bueno, se tienen que reinventar, no tienen tiempo para hacerlo, y sobre todo tienen que empezar a sumar de tres en tres, ¿no?, que llevan unas jornadas que no lo están haciendo, y para ellos se les antoja, pues bueno, primordial, principal.
El otro día charlaba con Javier Aso y me decía, cuando le preguntaba por lo de Martin Braithwaite y por que fue clausulazo y encima en tiempo extra de mercado que se le concedió al Barça por la lesión de larga duración de Dembélé, pero también por Enesiri, ¿no?, que sí que fue en el tiempo del mercado, en el tiempo adecuado del mercado de invierno, antes de que se cerrase ese mercado, pero claro, a la postre, como tú decías, pues le han arrebatado a sus dos goleadores, ¿no?, a Javier Aguirre, a Enesiri y a Braithwaite. Y me decía Javier Aso, no queremos escudarnos en esto, es como si a la Real Sociedad de repente le quitan a Isaac y a Iñaki y a William José, estaba pensando en Iñaki Williams, a Isaac y a William José, ¿no? Pues obviamente pues la Real lo notaría y mucho. Pues algo parecido le está pasando al Lega.
Sobre todo porque el Leganés, bueno, tampoco es un equipo con un excesivo potencial como para ir al mercado y traerse lo que quiera, ¿no? Quizás con la primera situación con el Nesiri, han tenido más margen de maniobra y el club no lo consideró oportuno reforzarse, y les ha hecho daño ya no solo porque sean sus dos delanteros titulares, sino porque las condiciones que tenían estos jugadores no son las mismas condiciones que ahora mismo tienen en la delantera del Lega, ¿no? Con lo cual el trastorno no solo es que son dos muy buenos jugadores, sino que además es lo que te comentaba. El equipo está preparado o está diseñado para jugar de una determinada manera y resulta que ahora tiene condiciones distintas, las condiciones de sus jugadores de punta son distintas y tiene que cambiar incluso su manera de jugar, ¿no? Que esto a mitad de temporada pues es también un trastorno importante.
Por eso. Y porque quedan 12 jornadas, porque cada vez menos menos puntos los que hay en juego y las dinámicas son difíciles de cambiar.
Sí, pero sobre todo porque el Lega es que hace pocos goles, necesita hacer goles porque necesita sumar. En el momento que en algún partido se le ponen por delante es muy difícil levantar el encuentro, ¿no? Y eso pues también evidentemente es un hándicap.
Y el momento bien distinto que decía yo lo atraviesa otro de tus ex equipos, el Getafe, porque fíjate, lo del conjunto de Bordalás, no nos cansamos de, o quizá nos quedamos sin calificativos, pero tiene un meritazo brutal, eliminando al Ajax, como ha eliminado en los 16avos de final de la Europa League, que no se fíe ni mucho menos el Inter de Milán, que es ahora su rival en octavos, y otra vez cuarto, ¿no?, arrebatándole esa plaza a un equipo con muchísimo más presupuesto, como es el Atlético Madrid, otra vez en puestos de Liga de Campeones, el equipo azulón, Ángel Manuel.
Mucho mérito. Yo creo que el míster del Geta, siempre lo digo, parece que ha encontrado para el Geta la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Con los jugadores que tiene, ha creado una forma de jugar que le hace sacar el máximo rendimiento. Todos están a 1000 por hora. Es cierto que el míster se decanta por un número de jugadores más reducido y concreto, pero si tiene que tirar algún día mano del banquillo, los jugadores que salen también rinden a un nivel excepcional. Al principio de año en la Europa League iba rotando los jugadores y prácticamente no se notaba. Bueno, es que también hay que ver entrenar al Getafe, y es que, bueno, entrenan como animales y luego pues los domingos compiten como entrenan, ¿no? Y entonces el resultado está siendo, pues fíjate, extraordinario.
Tú estás esperando una primera oportunidad en un banquillo, pero ya has dirigido, por ejemplo, a los futbolistas de las sesiones AFE, y lo dices porque has ido directamente a ver entrenar a tus excompañeros. ¿Te acercas a los campos de entrenamiento de distintos equipos para ir también viendo cómo trabajan los técnicos que están ahora mismo en activo, Ángel?
Así es. Intento estar informado, intento además, bueno, pues nutrirme de distintas filosofías de juego, distintas maneras de ver el fútbol. Bueno, al final te das cuenta de que son todo válidas, que lo que hace la diferencia son los detalles y cómo tú la lleves a cabo. No me cabe ninguna duda que el éxito de un equipo que se refleja el domingo es el trabajo bien hecho durante la semana. Lo estoy observando, ya te digo, en las distintas informaciones que voy recopilando, ¿no? Y en este sentido, pues el Getafe además es una prueba, pues muy 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 refutable de ello, de que entrenan muy bien, con una mentalidad clara, con una filosofía clara de juego, y esto le hace llegar a los domingos y luego cuando juegan entre semana en la Europa League a competir excelentemente bien. Y además, bueno, pues siendo un equipo muy, muy, muy incómodo para los rivales.
La lucha por esa tercera y cuarta plaza de Liga de Campeones está siendo ya encarnizada. Ojo al partido este sábado al Atlético Madrid-Sevilla, porque el Atlético es ahora, el Sevilla es tercero, el Atlético es ahora quinto, un punto por debajo del Getafe, que es cuarto. Y no sé si eres capaz de pronosticar qué puede pasar, porque yo creo, tengo la sensación, no sé si en detrimento del Sevilla, que al Getafe esta temporada se quedó a nada. La temporada pasada de la cuarta plaza fue quinto, finalmente el Valencia fue a la Champions. Me da a mí que al Getafe no se le escapa este año lo de rizar el rizo de la historia, que sería disputar la máxima competición continental la próxima temporada, Ángel.
Vamos a ver, lo más importante de la Liga son los últimos 7-8 partidos. Yo creo que el Getafe va a llegar colocado ahí arriba. También va a depender un poco, esa presión añadida, esa presión extra que tienes por conseguir los objetivos y por luchar por la parte alta de la clasificación. Pues bueno, va a tener también incidencia. Vamos a ver eso cómo lo asimilan, cómo lo asumen los jugadores, todo el club. Yo desde luego sí le veo con muchas posibilidades. Cada día va mejor, el equipo rinde muy bien. Me extrañaría mucho que dejara de hacerlo y sobre todo de disputar los partidos como lo disputan. Entonces, a pesar de que tienen que gestionar sus emociones en este último tramo de liga, yo sí le veo como serio candidato a luchar por esa tercera o cuarta plaza.
Y como yo te veo en un futuro no muy lejano, en un banquillo de, ojalá, de primera división, aunque es normal, todos me lo decís, ¿no? El otro día charlando con Miquel Soler en el Iceberg, el que fuera jugador de Barça, Madrid, Atlético, sí. Sevilla, Zaragoza, en fin, aquel buen lateral izquierdo, que hoy es comentarista en Movistar, me decía, yo, tú, la única experiencia que tuvo fue con el Mallorca, ¿no? Y me dice, sí. Me decía, yo, si tengo el gusanillo de volver a entrenar, que lo tengo, sé que tengo que empezar en segunda B y ir ganando experiencia. O sea, entiendo que tu plan para entrenar pasa también por coger equipos primero en otras categorías y tener que tenga la suerte y la oportunidad de llegar a un banquillo de primera, ¿no?
Sí, hombre, a ver, ninguno de los jugadores que ahora queremos ser entrenadores, que hemos jugado en primera división, si le dieran un equipo de primera o de segunda iba a decir que no. Esto porque lo que más nos gusta es la competitividad y el nivel cuanto más alto posible, pero también hay que entender la carrera de entrenador como eso, como una carrera, como que hay ciertas cosas que también tienes que ir aprendiendo en el día a día, en el devenir de lo que significa entrenar,
y evidentemente esto también requiere que puedas empezar más abajo, claro que sí.
Te lo digo porque luego está el caso de Quique Setién, ¿no? Que ha entrenado a Lugo, a Las Palmas, al Betis, y de repente le llega la oportunidad de entrenar a un grande como es el Barça,
Quique,
¿no?
Quique también ha entrenado al Racing, y en el Lugo creo que fichó en Segunda División B. Bueno, a ver, yo... El caso de Quique es porque él tiene una mentalidad, una filosofía clara de juego que se amoldaba a lo que el Barça quería en ese momento y puede suceder. Es así, hay que estar preparado, hay que estar siempre dispuesto y ya está. Y a partir de ahí, cada uno también le van saliendo las cosas en tu carrera como salen y ya está.
No, te lo iba a preguntar por Quique Setién, ¿no? ¿Cómo le estás viendo? Porque está ante la oportunidad de su vida en los banquillos y se puso el listón muy alto diciendo lo de que todos sus equipos jugaban bien al fútbol, porque este Barça con una planificación deportiva en la que se ha quedado con apenas, ahora para la recta final del campeonato, apenas 13 fechas profesionales. El otro día, por ejemplo, le vimos sufrir mucho en la segunda parte, siendo víctima de su estilo, de querer sacar el balón jugado desde atrás y perder muchísimas pelotas en su propio campo en el Bernabéu, ¿no? ante el Real Madrid. ¿Crees que Quique, con esa filosofía y con ese listón tan alto de jugar bien a fútbol, va a hacer carrera de verdad en el Barça o es mucho opinar?
Pues, Sauki, es evidente que el Barça no está transmitiendo buenas sensaciones o las mejores sensaciones. Hay que ponerlo todo en un contexto. Quique ha llegado en un momento muy complicado al Barça, con bajas importantes, con una planificación que no la ha hecho él, que la ha hecho otro entrenador, a mitad de liga. En fin, yo creo que la situación que él aprovecha no es buena y que quizá, esa premura de tiempo que él tiene todavía no está sabiendo dotar a su equipo de lo que él quiere. Vamos a ver, yo no sé decirte si el periplo de Quique Setién en el Barça va a ser exitoso o no. Me extrañaría que él cambiara su mentalidad, porque él siempre ha sido de... Además, yo le conozco personalmente y su personalidad y su carácter son seguros y son fuertes para seguir manteniendo en lo que piensa, entonces con lo cual me costaría mucho que la cambiara. Vale, pero es que además en el Barça, si lo que tienes que hacer es la mentalidad que lleves, que es la misma, que yo creo que tanto de entrenador como del club, es hacerla bien, realizarla bien, amoldarse bien lo antes posible e intentar sacar el máximo de los jugadores que tiene. Vamos a ver, no te sé dar una contestación si le va a ir bien o no le va a ir tan bien como él desea.
Lo veremos, esto es cuestión de tiempo. Pero lo peor es que quedan 12 jornadas. En el caso de, por lo que te he llamado, que es Leganés y el Getafe, dos de tus ex equipos. Uh-huh. En el caso del Getafe, para soñar, y en el caso del Leganés, para sufrir, ¿no?
Sí, pues yo deseo sobre todo que el Leganés se salve. Deseo que se rehagan, que tienen que ganar un partido lo antes posible, porque necesitan esa inyección de moral, necesitan quitarse dudas, necesitan afianzarse, necesitan ser fuertes en su campo. Ojalá lo consigan lo antes posible. No me cabe duda que tienen de los mejores entrenadores que se pueden encontrar ahora en el mercado para eso, porque creo que el míster Javier Aguirre es un tío que, sobre todo en lo emocional y en darle esas buenas sensaciones al equipo, él lo tiene y es muy bueno para eso. Entonces, vamos a ver si por ahí logran salvarse.
Lo iremos contando. Ángel Manuel Ibar Dorado, gracias por tus minutos. Como siempre, un abrazo.
Gracias a vosotros por invitarme. Un saludo.
Tenía pendiente una comunicación con Ámsterdam. Vámonos hasta Holanda. O hasta los Países Bajos, ¿no? Que dicen los puritos. Que hay que decir siempre Países Bajos al referirnos a Holanda. Ahí está, en cualquier caso, José Félix Díaz, enviado especial del diario Marca. Hola, Félix, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Porque esta tarde a las 6 es el sorteo de la Liga de las Naciones y ahí va a estar España, ¿no? Que no es cabeza de serie y que no va a contar con, en principio, el seleccionador, ¿o sí que va a estar el asturiano finalmente?
Pues no es cabeza de serie, si se puede decir así, porque son los 4 semifinalistas de la última y la primera edición de la Liga de las Naciones, y el seleccionador al final, por una gripe, ha tenido que quedarse en Barcelona, Madrid, Barcelona, supongo yo, y no poder viajar como tenía previsto a asistir a lo que era su vuelta al concierto internacional después de su regreso al banquillo de la selección.
Portugal, Inglaterra, Holanda, Suiza será el rival más fuerte con el que nos podemos encontrar, ¿no? Con Alemania y Croacia también como amenazas.
Sí, porque si recordáis, el formato anterior de la Liga de las Naciones eran grupos de tres, ahora ha pasado a ser grupos de cuatro para que, bueno, porque todos los equipos tuvieran las mismas opciones. Quiero decir que no suceda lo que le pasó a España, que en la última jornada, en la primera edición, se quedó en manos de lo que hicieron Inglaterra y Croacia, era un sujeto pasivo en este asunto. Ahora los grupos son otros, van a jugar a la misma hora en la última jornada, y entonces no hay la decisión de ver que uno influya en otro y se ha perjudicado un tercer equipo. Y entonces, en esa situación, Alemania y Croacia habían quedado tercera posición, habían caído a la segunda división de esta Liga de Naciones, y sin embargo, bueno, al ampliarse los tres primeros grupos a cuatro partidos, a cuatro selecciones por grupo, pues sí, evidentemente son los dos ogros, por así decirlo, que hay en el cuarto de los bombos sobre todo de la Liga de Naciones.
Pues a partir de las seis lo contamos. Por último, que te leo en Marca, Félix. Hay mucha histeria en la UEFA en torno al coronavirus por aquello de la Eurocopa, que estamos a 100 días del inicio de la fase final de esta Eurocopa multisede, donde ahí va a estar España y Radio Marca y Marca, por supuesto, al lado del equipo de todos. José, Félix.
No, histeria ninguna, sinceramente. Creo que la histeria es un poco más externa. Lo que está haciendo la UEFA es simplemente analizar la situación y ponerse en manos de los gobiernos de cada país y las decisiones que tomen. Yo creo que lo que está haciendo tanto UEFA como FIFA es intentar tranquilizar. Existe evidentemente una amenaza, pero ni UEFA ni FIFA en este caso son nadie para decretar más allá de una suspensión de cualquier partido o competición de acuerdo con los gobernantes. Uh-huh. Están, ya te digo, intentando tranquilizar a todo el mundo, tanto Alexander Zverin, presidente de la UEFA, como Gianni Infantino, presidente de la UEFA, han llamado a la puerta, ya que existe una tranquilidad que a día de hoy no parece no existir, pero ya te digo, desde fuera más que desde dentro.
Félix, te leemos en Marca. Gracias, un abrazo.
Un abrazo, chao.
El coronavirus sí que ha afectado al partido Milán-Real Madrid, hermano Milán-Real Madrid de la Euroliga. Va a ser a puerta cerrada, ¿verdad? Charly Santos, esta tarde, buenas tardes.
Sí, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un partido que se disputará a puerta cerrada, sin público y sin prensa, por el coronavirus que ha alternado y que ha alterado toda la jornada y numerosos partidos. El Real Madrid, que ha cambiado el plan de viaje para ese encuentro de Milán, ha viajado esta mañana rumbo a Italia y volará después del partido de vuelta a la capital de España para reducir al máximo las horas de estancia en Milán. Tranquilidad en el Real Madrid, aunque con las lógicas precauciones y cautela en este tipo de situaciones, como las fotos compartidas por algún jugador del conjunto blanco en redes sociales, donde se ven geles desinfectantes o a Trey Tonkins con mascarilla antes de poner rumbo hasta Milán en un encuentro que en condiciones normales sería un gran partido de baloncesto, pero que va a estar lógicamente deslucido por las connotaciones y por el coronavirus. Duda hasta última hora el ex del Real Madrid, Sergio Rodríguez, y cinco bajas tiene Pablo Lasso, que ha desplazado a Milán a 11 jugadores. Se quedan descansando y también lesionados Coser, Gaby Deck, Sergio Llull, Anthony Randolph y Jordan Mickey en ese encuentro que compartirá horario con el otro equipo español que jugará hoy y también con restricciones por el coronavirus, porque el equipo valenciano tiene que disputar encuentro ante el Asbel Villeurbanne en Lyon, y la normativa francesa de reducir a 5.000 personas máximo los acontecimientos públicos va a hacer que el aforo del Astrobal de Lyon se reduzca de 5.500 a 4.500 espectadores para ese encuentro de Euroliga, importante también el de los de Ponsarnau en su pelea por la clasificación para el playoff. Una jornada además en la que el Brescia-Venecia de Eurocup del día de hoy se va a jugar a puerta cerrada y donde se ha suspendido el Darussafaka Virtus de Bolonia por estar cerrado el espacio aéreo y los vuelos procedentes de Italia en Turquía, con lo cual se busca una nueva fecha o recolocar el partido en otra sede, el encuentro entre el Darussafaka y la Virtus de Bolonia. Así que, Rafa, la conclusión es que tranquilidad, que el partido se va a jugar con la mayor normalidad posible, pero lógicamente con las precauciones que hay que tener en este tipo de situaciones. Te cuento además que más allá de la jornada europea, noticia otra vez triste en Fuenlabrada. Llegaba Jeron Randle, debutaba y lo hacía con buenas sensaciones el pasado fin de semana, el nuevo base del equipo madrileño, pues otra lesión. La verdad que tremenda la mala suerte que está teniendo Fuenlabrada esta temporada, varios tuertos que le han parece cruzado en el camino del Fuenlabrada, así que Jeron Randle, que se ha roto la rodilla, se va a perder lo que queda de temporada, aunque eso sí, el club madrileño le ofrece la renovación para el próximo curso. Esa es la principal noticia del día, Rafa, más allá, por supuesto, bueno, del coronavirus que está afectando y que ya golpea al deporte con restricciones y con cambios en los planes de los partidos de la jornada europea.
Muy bien, no hay tiempo para más. Ahora el golf. Hasta mañana. Adiós.